Información, análisis, debate, tertulia, opinión. El Magazine de la Mañana. Queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta y como decíamos, hoy día de alcaldes, de gestión, de ver cuáles son pues esas páginas en blanco con las que se afronta 2022 de cara a las inversiones, aprobación de presupuestos y bueno, algunas de las noticias como las que mencionábamos que ayer pues estuvieron no solamente a nivel insular, sino también a nivel regional, el traslado de la infraestructura del Regimiento Soria número 9. Juan Jiménez, alcalde de la capital de la isla, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Y además, feliz 2022.
Gracias, igualmente tanto para ti como para toda la audiencia de Onda Fuerteventura.
Bueno, este traslado, Juan, no es un asunto del que se esté empezando a hablar ahora, sino que es un tema del que se viene hablando a lo largo de los últimos años para aprovechar una bolsa de suelo importante que además está en el centro de la capital actualmente. Ustedes decían que bueno, han avanzado esa reunión y parece que hay buen retorno por parte del Ministerio de Defensa.
Sí, no es que no solo haya buen retorno, sino que es que hay un interés mutuo. Es decir, esto no parte, es verdad que no es un tema nuevo, pero no parte exclusivamente de una iniciativa mía o del ayuntamiento, sino que es a instancias también del coronelato, del anterior coronel y de este actual, tanto de Isaac López, el actual coronel, como el anterior. Y bueno, el general en mando en Canarias también está perfectamente informado de las gestiones que se están haciendo. Ellos incluso estaban empujando en dirección a que se pueda cristalizar una iniciativa de ámbito multiadministrativo para que se pudiera pues cambiar la ubicación del cuartel actual que data desde los años 40 del siglo pasado y que desde el año 96, cumpliéndose recientemente un cuarto de siglo, alberga el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9. El cambio de ubicación del cuartel, siempre dentro de Puerto Rosario, que conste, porque nosotros estamos interesados en que tanto el Soria 9 como el cuartel se mantengan en la capital, en el municipio.
No que se vaya a Pájara, ¿no? Momento se llegó a hablar.
No es algo que le vea yo mucho sentido. Responde también a la operatividad del propio regimiento. Es decir, el desplazamiento de los convoyes, por ejemplo, se llevaría a cabo de manera más eficiente y rápida estando en el campamento Valenzuela, por ejemplo, que es donde se plantea esa nueva ubicación, que en el centro de Puerto del Rosario. Y además, la permanencia del Soria 9 y del cuartel militar en Puerto del Rosario, para nosotros es sumamente importante porque están plenamente imbricados en la sociedad de Puerto del Rosario. Para la economía de la capital es muy importante, y sobre todo porque hay mucha gente que vive relacionada con el Soria 9 que vive en Puerto del Rosario, que prácticamente la mayor parte vive en Puerto del Rosario. Y por tanto para nosotros es importante esa permanencia. Ahora estamos en un estadio en el que a instancias ministeriales se está estudiando la fórmula mediante la cual se pudiera llevar a cabo este traslado. No es un trámite o un proceso rápido, ágil, conlleva un tiempo. Sobre todo porque la prefinanciación de la nueva infraestructura militar tendrían concurso varias administraciones, no solo el ayuntamiento. El ayuntamiento lo impulsa, participa de la financiación de la infraestructura nueva, que es donde el ayuntamiento entra, porque los dos pasos previos, que son la disposición del suelo, es del ministerio, con lo cual está resuelto. Y la redacción y puesta en práctica del proyecto, así como la dirección de la obra, correspondería también al ministerio, porque no estamos hablando de una obra civil, estamos hablando de una obra militar que conlleva una serie de prerequisitos que el propio ministerio establece que debe ser algo muy especializado, ¿no? Desde ese punto de vista, habiendo tenido claro cuáles son los pasos a dar, digamos que el problema mayor será la financiación. Y hay que recurrir a negociación con otras administraciones. Y bueno, en eso estamos.
Bueno, el problema de la financiación es un problema que también ustedes están, no sé, explíquenoslo, quizá encontrando para ese gran proyecto, la R10, el proyecto que va a abarcar pues prácticamente todo el recinto ferial, eliminar el recinto ferial, construir un parque, avanzar en todos esos solares abandonados de Majada Marcial, un proyecto muy importante, un proyecto que se va a extender durante muchos años en el tiempo y que en algún momento de esta legislatura, cuando lo anunciaba Javier Ledo, al que mandamos un saludo desde aquí, pues bueno, fue muy ilusionante para muchos vecinos porque les recordaba algo que les habían vendido hace muchísimos años y que se había quedado escondido en una gaveta. Ustedes hablaban incluso de 100 años de obra, 100 años de lo que puede ser, de lo que puede ser reconvertir la ciudad completamente. Se hablaba además de una financiación que tiene que ver con partidas casi de 12, 15, 20 millones anuales. ¿Qué hay de todo eso, Juan?
Bueno, cuando se habla de 100 millones es el plazo medio que en grandes ciudades de todo el mundo tiene la vida de grandes parques o pulmones verdes, ¿no? Parques urbanos, por eso se decía. Nosotros presentamos un proyecto que está en estudios preliminares, ¿vale? Está a punto de entrar en fase de redacción de proyecto y obviamente es una iniciativa muy ambiciosa de las tantas que durante mucho tiempo se ha hablado en Puerto Rosario y que bueno, que a fuerza de hablar de ellas, pues algunas personas piensan, no hablo solo de este proyecto, sino de muchos otros, léase la Avenida Marítima, que pensaban que no se iba a hacer. Entonces, cuando yo anuncié que la Avenida Marítima hasta el Hotel Mirador se iba a llevar a cabo, no, había gente que no se lo creía, porque a cuenta de decir que viene el lobo y no, nunca te lo crees hasta que viene, por ejemplo, ¿no? Y está a punto de terminarse. Bueno, el tema del cuartel, estamos en ello. Es un proyecto del que también se ha hablado durante mucho tiempo. Obviamente no lo vamos a ver en este mandato, ni mucho menos, pero sí espero por lo menos la cristalización del acuerdo, que ya es el primer paso y es la garantía de hacerse. En relación al parque urbano ubicado o a ubicar donde actualmente está lo que se da en llamar el recinto ferial, en realidad no es un recinto ferial, donde se realizan las fiestas y demás, va en buena dirección también. Y yo creo que el proyecto lo tendremos durante este año. Es un proyecto también muy ambicioso que puede, en cierto modo, cambiar la trama urbana de esa zona de Puerto Rosario, del mismo modo que la cambiaría la disposición para el ayuntamiento y para el interés general del municipio de esa amplia bolsa de casi 100.000 metros cuadrados que supone el cuartel militar de Puerto Rosario, porque eso sí que cambiaría a todas luces la trama urbana histórica de Puerto del Rosario y obviamente ofrecería un abanico de oportunidades realmente inmensa para la capital. Bien, pues en el caso del pulmón verde, del parque urbano de Puerto del Rosario, estamos también en esa dirección trabajando.
Bueno, es el Palacio de la Justicia, que también ha sido otra de las grandes necesidades de Fuerteventura y especialmente de los vecinos de Puerto del Rosario o de aquellas personas que tienen que hacer algún tipo de gestión, y usted bien sabe la maraña de encontrar el juzgado, de encontrar el aparcamiento, en fin. El señor Verdugo trasladaba esta necesidad de nuevo ante el Gobierno de Canarias, que yo creo que ya no sabemos ni cuántas veces, ¿no?, por parte de diferentes gobiernos se ha intentado decir, oye, estamos en una capital, debería de tener un nivel de desarrollo suficiente, una claridad, todos los servicios con una mejor gestión. ¿Qué se ha avanzado con respecto a esto?
Se ha avanzado en la medida en la que estamos a la expectativa de la resolución judicial que permita viabilizar esa parte de la parcela del cuartel, la parte superior, en la que tendría que ubicarse en la futura Ciudad de la Justicia y que seguramente será realidad antes que el traslado del cuartel, seguramente, porque los plazos son los que son. nosotros estamos a expensas de que haya una resolución judicial que le dé al ayuntamiento, a Fuerteventura en definitiva, la posibilidad de disponer de ese suelo, que todavía no podemos hacerlo precisamente porque hay un interdicto judicial que lo impide. Hasta que no se desatasque y no haya una resolución al respecto, no podemos hacer nada. Ahí está el problema.
¿De qué suelo estamos hablando ahora?
El del suelo para la Ciudad de la Justicia.
Ajá, ok.
Es del que estoy hablando.
Uh-huh. ¿Y el suelo de la parcela de la Adisa? ¿Qué uso tendrá definitivamente?
En los pozos. Uh-huh. Bien, en breve se empezará a demoler el muro que circunda la propia la parcela. Se va a desbrozar, a limpiar, a equilibrar. Se van a hacer unas catas de seguridad, a pesar de que la empresa ya lo hizo en su día para cerciorarse de que no hay ningún tipo de contaminación en el suelo. Y a partir de ahí lo que se va a hacer es una proyección de espacio de participación ciudadana, es decir, parque de calistenia, kiosco, parque infantil, zona de juegos, en fin, línea de continuidad de la propia avenida marítima. Ese es la primera fase del destino de esa parcela. A partir de ahí ya veremos qué es lo que se podría hacer.
Los parques infantiles, Juan, siguen siendo uno de los principales de las principales demandas de los vecinos. Insisto, creo que lo sabe usted, tanto por lo que le trasladan, no solamente cara a cara, sino también a través de las redes sociales, donde el alcalde de Puerto del Rosario suele responder y explicar y argumentar. Ayer veíamos ejemplos en otros municipios de cómo se está resolviendo. ¿Por qué está tardando tanto el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? Conocemos lo que ocurrió en el último expediente de contratación, pero también conocemos la parte en la que se proponían soluciones para intentar agilizarlo. Estamos casi a mediados de enero. Son 2 años.
Sí.
Se entiende la molestia, ¿no?, por parte de los vecinos, de que quizá esto se podría haber hecho, quizá, no lo sé, de otra manera, de forma progresiva.
Claro, sí, sí. Tienes razón. Y además, siempre que hablo de este asunto, yo creo que lo primero que hay que hacer es pedir disculpas por la tardanza, ¿no? Pero la tardanza tiene varios motivos. El primordial es el reinicio del proceso administrativo mediante el cual se adjudica la redacción de los proyectos y la ejecución. Ese retardo tiene que ver con que la primera empresa adjudicataria no presentó un proyecto sino una memoria. Y obviamente, al no avanzar en ese proceso, hubo que rescindirlo y volver a iniciar. En medio de una pandemia, con plazos suspendidos también durante el año 2020, recordémoslo. Igualmente, yo no justifico lo que hacen otros municipios. Lo digo esto porque en el segundo argumento sí tiene que ver el conjunto de la isla, uh-huh, de la isla de todo el país. La adecuación a la normativa europea. Y por otro lado, no lo olvidemos, a veces, bueno, dentro de las restricciones sanitarias para la contención del virus, del coronavirus, se incluía el cierre. Esto es como una medida preventiva, no es que tenga que ver, no es que sea un argumento para el cierre permanente, pero sí, obviamente, para el cierre coyuntural, el cierre de los parques, uh-huh, por seguridad. A eso se une el hecho de que, concretamente, los parques de Puerto del Rosario durante muchos años no se adecuaron. Ya lo hemos explicado muchas veces. Tenían estructuras atrapantes para los distintos miembros de los niños, que pues huecos donde podían meter los brazos, incluso la cabeza, pinchos, la superficie de los propios parques, que se supone que tiene que ser muy esponjosa para amortiguar posibles caídas desde toboganes u otros elementos. Todo eso estaba en muy mal estado. ¿Cuándo se van a iniciar las obras? Que yo creo que es a lo que de lo que estamos hablando y lo que interesa realmente. Pues yo creo que antes de que finalice el mes, uh-huh, es lo previsto. Y de manera que los 42 parques que van a estar dispuestos por todo el municipio estén en mayo aproximadamente a disposición de la ciudadanía.
Bueno,
vamos sí, sé a ver. Que yo no oscurro el bulto en este caso. Es cierto que a lo mejor se pudo recurrir a alguna fórmula alternativa que pudieran viabilizarlo, pero la administración funciona así. Y de todas maneras, yo espero y deseo que como digo, pues en mayo aproximadamente estén disponibles.
Bueno, vamos a ver si es así y si los vecinos no tienen que trasladarse a otros municipios que cuando quieren llevar a sus hijos a un parque infantil. Bueno, la Avenida Marítima, que es otra de las grandes obras que se están realizando ahora mismo. De lo que vemos actualmente, al resultado final, ¿cuál será el cambio o las mejoras?
De lo que estamos viendo
actualmente. De lo que estamos viendo actualmente, que es un muro, pues un muro en un espacio más o menos limitado, Juan, que lleva desde, bueno, pues desde donde terminaba la propia avenida actualmente en Los Pozos hasta el propio parador. Pero claro, yo entiendo, y aquí recogemos el sentir de muchas de las personas que caminan habitualmente a diario por la avenida, pues que están viendo que se puede asfixiar la playa del Bikini, están viendo que es una avenida que tiene un muro con diferentes, o con una misma altura, pero con diferentes, que no hay accesos, quiero decir, en caso de que una persona pues tenga algún tipo de problema adentro, pues habría que ver cómo se le puede sacar de ahí, o que no tiene una amplitud como otras avenidas, a lo que a lo mejor quizá las personas que caminan o que frecuentan avenidas estarían más acostumbrados. Por eso le pregunto, la Avenida Marítima, de lo que estamos viendo actualmente en esa obra, a lo que vamos a ver definitivamente, ¿cuáles serán los cambios o las mejoras?
Bueno, como me llama la atención el hecho de que diga que si hubiera algún problema, entiendo yo, algún accidentado o cualquier circunstancia, digamos que suponga una urgencia.
Un incidente, sí, de cualquier tipo.
Tenga usted en cuenta que paralelamente al transcurso del propio paseo, por encima hay una vía. Hay una vía que estamos planteando si asfaltarla o no, que yo creo que lo más adecuado será asfaltarla. Ahí entra cualquier vehículo de urgencia, una ambulancia medicalizada, por ejemplo, en el caso de que fuera necesario, pero para eso está previsto. Pensé que usted estaba hablando de los accesos a la escala, eso es otra cosa distinta.
Sí.
Pero en caso de que hubiera algún accidente, está previsto el acceso con facilidad de un vehículo sanitario.
¿Y el acceso a las calas, por ejemplo?
Hay cuatro accesos, creo recordar, a las calas durante todo el transcurso de la playa en relación al paseo para poder acceder a la playa.
¿Va a tener zonas de sombra, zonas de descanso, que también estaban reclamando algunos de los vecinos, zonas donde poder leer un libro o contemplar el mar, por ejemplo?
Sí, efectivamente. Y zonas para practicar deporte también bajo sombra.
¿Qué fecha de entrega de obra tiene?
Ya tenía que haberse entregado. Tengo que decir que ha habido un problema con la empresa adjudicataria en relación a la disposición de la piedra para el firme de lo que falta del paseo, nada más. Falta un poco, pero hemos tenido un problema con esa empresa. Y hoy estamos a miércoles. Me dicen que durante esta semana me tienen que dar la resolución ya de este asunto, porque hemos apremiado a la empresa la resolución del mismo. Y tiene que ver con el hecho de que los costes de los fletes, de los traslados del material, se supone que venía desde China, la piedra, se han incrementado con la pandemia mundial. No es algo que tenga que ver solo con este asunto. Tiene que ver, por ejemplo, con la disposición de distintos elementos electrónicos para muchos dispositivos. De hecho, en estas recientes fechas que hemos pasado en el Reyes, hubo muchos elementos como el ordenador que usted tiene enfrente, los móviles, las tabletas, que no pudieron disponerse en muchos casos porque los elementos que tenían que venir de China, sobre todo, no llegaban a tiempo por el coste elevado que habían sufrido en relación a los traslados en el último año. Pues esto es lo que ha pasado con el tema de la piedra. Estamos buscando alternativas en nuestro propio país para solventar ya el tramo final de la Avenida Marítima, que es cuestión de un par de meses.
Y a partir de ahí es cuando vendrán esas mejoras de alumbrado, de zonas de descanso, de zonas de sombra.
Claro, la culminación del proyecto incluye esos elementos, efectivamente.
¿Habrá actividades empresariales alrededor? Hombre, ¿o suelo habilitado para esto? ¿Y dónde será, en ese caso?
Dese cuenta que ahora mismo hay un chiringuito funcionando en la propia playa de en Playa Blanca, que la idea es mantenerlo y posiblemente incrementarlo con alguno más. Es lo previsto también.
Bueno, ustedes ayer anunciaban un mercado gastronómico y artesanal que va a tener lugar en las fechas en las que haya cruceros, es decir, va a estar vinculado a esa llegada aproximadamente. El primero va a ser este sábado y lo están haciendo de la mano de Fuerte Gourmet. ¿Cómo se va a llevar a cabo en función también de las medidas sanitarias que estamos teniendo? Hoy, por cierto, Consejo de Gobierno Extraordinario por parte, presidido por Ángel Víctor Torres. La situación especialmente en Puerto del Rosario y también en La Oliva es preocupante por el nivel de contagios, me estoy refiriendo. ¿Cómo lo van a desarrollar?
Bueno, el Consejo de Gobierno de Canarias, urgente y extraordinario de hoy, no tiene que ver con Fuerteventura, tiene que ver con Gran Canaria, básicamente, por la información que tengo. Fuerteventura, a pesar de tener un nivel de contagio alto, pero como el que se está sucediendo en todo el país, tiene una incidencia baja respecto a otras islas actualmente, a pesar de que parezca que estamos en un descontrol en cuanto a los contagios. De hecho, ya las autoridades sanitarias hablan de transmisión comunitaria, es decir, de cierta ausencia de control en relación a la inevitabilidad de los contagios, con lo cual... Bueno, es verdad que todos tenemos ya en nuestro entorno muchas personas que están contagiadas o que lo han pasado en días recientes. Nosotros mismos estamos, quién sabe, quizás expuestos a que salgamos por la puerta y sintamos algún tipo de síntomas. Por eso yo creo que hay que apelar, a pesar de que haya quien piense que no, que es importante la vacunación, ir avanzando en las dosis, ¿no? Que se reciben. Estamos hablando del mercado del que se inicia el sábado y que se hará en distintos sábados a partir de este próximo, sobre todo coincidiendo con la arribada de cruceros, como usted bien ha dicho, y que tiene un importante componente gastronómico, sobre todo con producto local, obviamente, que es el que queremos dar a conocer a quienes nos visitan. Y obviamente nuestros vecinos y vecinas, pero sobre todo como este mercado específicamente está enfocado a los cruceros, bueno, se va a potenciar el producto local y creo que es una idea interesante. Bueno, también es verdad, sí. Obviamente no quiero obviar que estamos en una situación en la que hay que tener mucha cautela y mucha precaución y obviamente se mantienen todas las medidas preventivas.
Bueno, pero que sí, que por supuesto insistimos en la necesidad de la vacunación, porque aquellos que han cumplimentado esa tercera dosis, los síntomas hacen que pueda ser simplemente un aislamiento domiciliario y no un ingreso hospitalario, como hemos vivido hace un año en estas mismas circunstancias. Estaba pidiendo también por parte de la ciudadanía que hubiera quizá un apoyo de los rastreadores, un apoyo de esas personas que estaban atendiendo al teléfono. Es tranquilizador saber que a lo mejor en una familia puede haber dos casos sí, dos casos no, saber cómo se tiene que hacer, cuál es el protocolo. ¿Se está hablando sobre eso también, sobre la posibilidad de mejorar esa atención telefónica?
Sí, efectivamente. De hecho, como usted bien sabe, está habiendo un colapso telefónico en los servicios sanitarios precisamente porque al haber tantas personas que entienden que pudieran estar pasando síntomas del virus, pues llaman continuamente y esa circunstancia ha procurado que haya un colapso telefónico. Se está hablando también, por la información que me trasladan, que se van a habilitar líneas para poder abordar a tanta demanda, ¿no?
Bueno, el martes aprueban los presupuestos del 2022, Juan Jiménez. Unos presupuestos ambiciosos, además, donde ustedes ponían el foco en lo social en el año 2021. Quería preguntarle el nivel de ejecución, si ya lo tienen, más o menos aproximado, del año 2021 y, sobre todo, ¿qué inversiones destacaría, de forma breve, por favor, qué inversiones destacaría que hará este ayuntamiento, más allá de la continuidad de los proyectos que están llevando a cabo y del volumen de obras que lo anunciaba José Herrera también en esta casa el pasado lunes, qué inversiones le gustaría acometer con ese presupuesto?
Bien, nosotros mañana, jueves, tenemos a primera hora la comisión específica de presupuestos y está previsto que el pleno sea el próximo martes 18 sobre las 5 de la tarde. Es un presupuesto que avanza en la expansión histórica del presupuesto de la corporación, va a estar en 46.264.000 euros, que supone en torno al 11-12% más respecto al presupuesto inicial de 2021. El grado de ejecución del presupuesto de este año que acabamos de terminar, aún no lo tenemos cerrado, pero va a estar cercano al 70%. Esas son las cifras que el departamento nos traslada. Pero vamos, es una cifra aproximada porque todavía no lo hemos concretado. Como no quiero adelantar, pues mañana daremos posiblemente los datos ya del presupuesto y de las líneas maestras del mismo. Sí le diré que vamos a incidir sobre todo en las políticas sociales, que son absolutamente necesarias. Cuando hablo de políticas sociales no solo estoy hablando del incremento de las ayudas del Departamento de Servicios Sociales, que también, sino la generación de empleo y de riqueza local en relación a la continuidad de la generación de obra pública, que, como siempre digo, es la mayor garantía para la generación de empleo y de riqueza local. Hay que tener en cuenta que actualmente Puerto de Rosario es la ciudad de más de 40.000 habitantes de toda la provincia de Las Palmas con mejor índice de paro. Tenemos mejor ocupación que en 2019 cuando llegamos al gobierno. Y obviamente eso tiene que ver con el impulso de los 11 planes de empleo que durante todo 2021 llevamos a cabo y que tenemos presupuestados también para este 2022. Uh-huh. Al margen de otras iniciativas del impulso al empleo que también tenemos previstas y que iremos anunciando en los próximos meses. Obras. Museo,
¿obra pública,
Museo
sí?
de Historia de Tetir. ¿Mm? Rodonal de Tetir. Plataforma única de la calle Primero de Mayo, que empieza este próximo lunes, día 17.
¿Y que se extenderá durante cuánto tiempo, aproximadamente?
Creo que hasta finales de mayo.
¿Y esas mejoras, porque es cierto que muchos vecinos también nos están consultando, qué supondrán en esa calle? ¿Ampliación de aceras?
Claro, es la
¿reducción de la vía?
Es la ampliación de la plataforma de aceras. La reducción de la vía prácticamente no se va a operar. Tiene que ver con el objetivo que nos hemos trazado también de dar protagonismo a la persona, al peatón, uh-huh. al ciudadano, sin menoscabo, obviamente, de del tránsito de vehículos. Por ejemplo, la obra que se está haciendo en la calle Secundino Alonso, en la intersección con León y Castillo, en la que va una glorieta desde el pabellón Oasis hasta la parte alta del Cabildo, uh-huh. es toda una zona rodonalizada. Eso, más la plataforma única que se va a empezar a ejecutar este próximo lunes 17, en Primero de Mayo, le va a otorgar al centro de la capital un aire, bueno, digamos que más señorial, más vetusto, lo que es un poco un casco histórico y que nosotros cuando hablamos del concepto de casco histórico parece que tenemos que retrotraernos en el tiempo sin pensar que nosotros también podemos crearlo. Y a lo mejor dentro de 25 o 30 años, lo que durante este año va a ser una realidad, se va a considerar casco histórico en Puerto del Rosario. Eso va a ocurrir en Tetir, va a ocurrir en Puerto del Rosario. Vamos a hacer obra en Casillas, el Centro Cultural de la Hondura, que sí ya se está empezando a ejecutar. Y obviamente un ambicioso plan integral de asfaltado y repavimentación en muchos pueblos y gran parte de la capital de Fuerteventura.
¿Están trabajando también en la protección del patrimonio histórico, del histórico antiguo, me refiero?
Mire, Puerto del Rosario no tiene un especial casco histórico. Lo tiene muy reducido en el centro. Y nosotros estamos trabajando en la realización del catálogo arquitectónico municipal, como en otros municipios, y que para tratar de proteger aquellos elementos que son susceptibles de ser protegidos. Claro que sí, nosotros tenemos esa obligación como la tiene el Cabildo dentro de su ámbito competencial y la tienen los ayuntamientos. Estamos trabajando sobre todo en esa herramienta que nos permita llevarlo a cabo. Hoy en día el propietario o la propietaria de un inmueble, de un elemento histórico, tiene en su mano protegerlo o no, porque la administración todavía no tiene esa capacidad. No sé si me explico.
Sí, sí.
Por tanto, hasta que no dispongamos de la aprobación definitiva de esta herramienta, no vamos a poder protegerlo tal y como nosotros queremos, pero estamos trabajando en esa herramienta.
Bueno, Juan Jiménez, que se nos acaba el tiempo, prácticamente las 10 de la mañana, muchos son los temas que se han hablado. Bueno, que me parece muy bien que anunciemos a los vecinos que a partir del lunes comienza esa obra que, bueno, pues como todas las obras, como la que estamos viendo ahora mismo en Secundino Alonso, va a tener alguna desventaja, alguna molestia, pero que va a ser para bien. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente esa obra?
Finales de mayo, principio de junio.
Hasta junio aproximadamente. Bueno, pues paciencia y hay vías alternativas en caso de que haya que cruzar esa zona.
Lo que quiero decir es que el nivel altísimo de obra que estamos llevando a cabo y que vamos a seguir llevando a cabo durante muchos meses va a cambiar la cara de Puerto del Rosario. Ese fue uno de los objetivos que nosotros nos planteamos cuando llegamos al gobierno municipal, amén de que el propio valor implícito de la obra genere economía local y, por tanto, empleo, que es importantísimo, ¿no?, para mantener los niveles de crecimiento que estamos teniendo actualmente.
¿Del edificio de la Seguridad Social se sabe algo, alcalde?
El edificio de la Seguridad Social, que lo tienen ustedes aquí previsto al lado, se ha desatascado lo que era el problema del cable, recuerde, y bueno, las noticias que tenemos es que en breve se comenzará a construir. Es lo que lo hemos hablado con el Cabildo también. No sé dónde está el problema. El mayor escollo ya se ha superado. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que el acuerdo que se tiene con la otra administración, simplemente hay que darle salida. Y las noticias que tenemos es que, pues no sé si un mes y medio, dos meses, algo así, me han dicho que podían empezar los trabajos previos.
Bueno, vamos a ver.
Es verdad que se lleva esperando mucho tiempo por este asunto.
Sí.
Y que parece, pero es como tantos de los que se habla y que parece que no se llega al final del túnel del mismo, pero acaba llegando.
Bueno, más vale, ¿no?, que acabe llegando. En algún momento tiene que acabar llegando. El problema es que llevamos 2 años, se supone que tenemos un representante en el Senado precisamente para agilizar esto, que hay 3 administraciones implicadas, que se consiguió el dinero del Estado, que se consiguió el suelo, que las personas siguen pasando cola, que no tienen zonas de descanso. Usted conoce perfectamente el embudo que se hace en Almirante Layerman y que estamos iniciando el 2022 y de momento, pues eso, se siguen pidiendo una prórroga. Gracias, Juan Jiménez, por atendernos esta mañana.
Un placer, como siempre. Buenos días.
Gracias. Y a ustedes, hacemos una brevísima pausa. Hoy, por cierto, que en Onda Fuerteventura tenemos muchas sorpresas. Se las va a contar Julen Uterga en De Buena Mañana, que va a tener un invitado de lujo. Un joven que además pasa mucho por esta casa. Le apreciamos mucho, le queremos mucho y siempre nos llena este plató de magia.
Fuerteventura.